entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Bien, retomamos aquí nosotros con nuestra programación después de lo que fue la cobertura, ¿no?, de este acto realizado frente a la Rotonda San Moré en esta gesta de Malvinas al cumplirse 42 años. En este caso, bueno, actualizando también datos del tiempo, 9 grados 2 la temperatura en este momento, el cielo completamente nublado en Río Gallegos, por lo que mencionábamos antes del mediodía, casi toda Santa Cruz está más o menos igual en cuanto a lo climático, ¿no?, con lugares, localidades con alguna llovizna en este momento. Pero a propósito de eso, ya lo tenemos en línea a Jorge Bilbao, nuestro colega, nuestro compañero de trabajo allí en Las Heras, para hablar, conocer aspectos de esta jornada del 2 de abril y por supuesto también tratar de ampliar un poco este resonante caso del nene, no el maltrato de este chiquito de 8 años. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, impresionante el sentido malvinense de Río Gallegos. Creo que no hay lugar en la provincia que lo celebre tanto como la ciudad capital.
Yo diría que no hay lugar en el país, porque Jorge, uh-huh, la verdad que el sentimiento que uno ve cuando desfilan los chicos, los grandes, bueno, las fuerzas militares con asiento aquí en la capital, las distintas fuerzas también que corresponden a la provincia, se siente eso, ¿no? Y se palpita realmente eso, que es absolutamente distinto. Me parece que, reitero esto, ¿no?, que es muy distinto y se siente de una manera muy particular aquí en nuestra capital.
Tal cual, y eso se ve reflejado siempre en las noticias. Veía las fotos de ayer de la web, realmente conmovedor, ¿no? Sí. No solamente toda la movida del ejército, sino también toda la participación del común de la sociedad, ¿no?, que es lo más por ahí motivador.
Claro, por supuesto que es así. Y los medios, en este caso nosotros, que siempre estamos con esta idea, ¿no?, de mantener viva la llama de Malvinas. Bueno, Jorge, y en este aspecto, en este día 2, recién hablábamos, retomábamos el caso del nene, ¿no? No sé si ahí se ha conocido algún tipo más de información con respecto a esa tremenda situación que ha trascendido ya la frontera de Santa Cruz.
Ha trascendido la frontera de Santa Cruz, un caso muy conmovedor, sobre todo dentro de la sociedad misma también. Anoche estuvimos ahí en la vigilia del 2 de abril que se llevó a cabo acá ahí en el Centro de Veteranos de Guerra. Bueno, hay unos encuentros por ahí con los vecinos que ya medianamente aún no lo tienen ubicado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto, ¿no?, la conmoción que hay en la gente, ¿no? El hecho de querer saber más detalle de lo que pasó, ¿no? Ayer hay una sociedad conmovida con respecto a este tema, no solamente en las sociedades, sino en las autoridades municipales, en las autoridades provinciales, en las autoridades nacionales también. La verdad que no esperábamos tal grado de conmoción conjunta, ¿no? Uh-huh. Estuvimos ayer, después de que creo que charlábamos con vos ayer también en la mañana, sí, sí. Después de eso, bueno, acudimos al lugar donde residía el niño, fotos que ya todos pudimos conocer públicamente, un lugar totalmente, realmente también muy impactante haber llegado al lugar y habernos dado cuenta de pronto qué más había detrás de la golpiza, ¿no? Oh. Llegar a esta prácticamente este sucucho hecho de plástico, madera y chapa,
sí, sí. Sin muy precario todo, demasiado, ¿no?
Muy precario, ¿no? Un lugar donde no había una cocina, no había espacios divididos, ¿no? No había un sanitario, donde, ¿no? Y uno pensaba también, ayer pensaba esto también, ¿no? ¿Dónde dormiría ese niño? Porque este lugar no daba más para una cama de una plaza, ¿no? Claro. Sí, ¿Cuánto más maltrato hay detrás de toda esta situación que se tiene que ir armando de aquí en más, ¿no? Porque hay un desconocimiento absoluto de qué era la vida de ese niño sin ausencia de la madre, de la cual tampoco se conocen datos, ¿no? Porque aparentemente el abandono habría sido ya hace un tiempo atrás, un par de años atrás, ¿no? Uh-huh. O sea que el niño quedó ahí a la deriva junto al padre, un lugar donde vivían hacía 8 meses, creo que desde agosto, que alquilaban ahí en ese inquilinato. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué pasó antes? ¿Dónde estaba antes esa criatura con esta persona, con su padre, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente sabemos que el niño todavía sigue, después de los ruidos que han cruzado en determinados temas, como por ejemplo, ¿dónde está ubicado el niño hoy? ¿Fue puesto bajo la tutela de la abuela? ¿Sigue bajo la custodia del área de la niñez? Bueno, vamos a descartar situaciones. El niño aún sigue hoy debajo la protección del área del niño, niña y adolescente que depende de la municipalidad de Las Heras. Va a estar ahí hasta tanto la justicia se determine cuál va a ser la situación del niño. En cuanto
¿Los abuelos vivirían ahí? ¿Viven en Las Heras alguno de los abuelos o no?
La abuela paterna, sí. ¿Sí? La madre del acusado, sí, vive aquí en la localidad de Las Heras, es la única familia que viviría aquí en la localidad de Las Heras, ¿no?
Sí.
También ese es un otro interrogatorio aparte, ¿no? Pero sí, todo se suponía que por ahí el niño primariamente quedaría en la custodia de la abuela, pero bueno, hasta el día de hoy la custodia la tiene el área del niño, niña y adolescente de la localidad de Las Heras, y eso quedará así hasta tanto la justicia determine cuál va a ser la situación posterior de esta criatura.
Claro, Jorge, sí, te escucho, dale.
En cuanto al padre, bueno, ayer se le quiso tomar la declaración indagatoria, finalmente eso no prosperó porque hubo una negativa en declarar, no dijo absolutamente nada al respecto, continúa preso, hoy sigue todavía aquí en la localidad de Las Heras, situación que va a cambiar en las próximas horas, entre hoy y mañana va a ser trasladado hacia la ciudad de Caleta Olivia, según nos informaba el jefe del director regional de Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, ahí con asiento en Caleta Olivia. ¿Sí? Se prevé que entre las horas próximas de la tarde o a más tardar mañana, Alexander Valls sea trasladado finalmente a la ciudad de Caleta Olivia, donde esperará la determinación del juez, ¿no?
¿Y qué se ha conocido en cuanto a su perfil, Jorge? ¿Se conoce algo? ¿Los vecinos aportaron algo o no se sabe nada más?
Bueno, en cuanto al perfil, la madre supuestamente en algún momento, en alguna oportunidad, habría brindado algún detalle sobre el perfil psicológico de la persona, habría indicado que tendría algunos problemas psiquiátricos o psicológicos, ¿no? Uh-huh. En función de esto también, la justicia habría determinado también realizar la pericia psicológica del detenido, ¿no? Para descartar, ir descartando situaciones, ¿no? Como el perfil psicológico, si en verdad existe o no existe tal perfil psicológico, el cual había mencionado la madre oportunamente, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los vecinos, a ver, nosotros por ahí pensábamos, no sé, un tipo que no tiene un laburo fijo, que es inestable aparentemente en lo laboral, ¿no? Vivía de changa, supuestamente. Sí, por ejemplo, en el momento de la detención, ¿no? No se encontraron rastros de que sea una persona que haya estado bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de claro. Drogas, ¿no? Uh-huh. Cosa que preguntamos igual a la policía, sí, sí. Era una persona que tomaba, que consumía otro tipo de sustancias, y como que no había ninguna cuestión aparente a todo este tema, ¿no? Ahora, ayer también pudimos charlar un poco con el propietario del lugar donde alquilaba, y bueno, por ahí siempre era tiene un problema de conductas y de relaciones interpersonales, evidentemente, porque bueno, siempre ese lugar, en ese lugar protagonizó varios incidentes a los cuales también tuvo que concurrir la policía en su oportunidad, ¿no? Y bueno, todo hace pensar que en un principio no sería un problema del alcohol, no sería un problema de drogas, ¿no? Si bien por ahí se juntaban a tomar entre vecinos, a encontrarse, ¿no? Uh-huh. El tema es, también esto lo tengo que agregar, si bien el inmueble está ubicado dentro del ejido urbano, es un lugar donde no hay muchas casas alrededor, salvo en la esquina, ahí inmediatamente en la esquina, hay una casa que no tiene conexión con lo que pasa detrás de ese inmueble, ¿no? Después hay como un baldío, es decir, que el lugar está totalmente aislado, ¿no? El inmueble que habitaba esta persona queda detrás, en el fondo de la casa, que ustedes pueden ver en foto sobre la cinta asfáltica, ¿no? Sobre la vereda. Es un lugar totalmente aislado, ¿no? No hay absolutamente otra casa alrededor, ¿no? Inquilinos, bueno, el lugar no da para más de dos o tres inquilinos, ¿no? Toda la precariedad que existe ahí detrás.
Y demasiada, porque si no tenés ni un baño, ¿viste? No sé, alquilar ese tipo de cosas, indudablemente pagarías muy poco, digo, para vivir en esas condiciones, ¿no?
Tal cual. Entonces, esto que nos preguntábamos anteriormente, nadie escuchó llorar a ese chico, gritar a ese chico, bueno, sí nos lo decía el propietario del inmueble, que él en varias oportunidades habría consultado por qué gritaba, por qué lloraba el niño, ¿no? A lo que él contestaba de que, bueno, no quería hacer la tarea, entonces era castigado, ¿no? Pero no había otro argumento. Y evidentemente el niño tenía, por lo que pude visualizar en la charla con el propietario, no salía mucho de ese lugar que habitaba. Es decir, es un niño que poco se conocía dentro del barrio, en realidad, ¿no? Era como una especie de esclavitud, no sé, no, la verdad que uno queda cada vez más impactado con respecto a este tema, porque también esto seguramente en el transcurso de mañana y en lo que resta de la semana seguramente podremos determinar que fehacientemente el chico estaba escolarizado, ¿no? Para ir descartando también preguntas que por ahí se hace la justicia y nos hacemos también nosotros. Es decir, nadie se dio cuenta de esta situación. Bueno, si estaba escolarizado el chico, por ahí mañana seguramente, si realmente lo hubiese estado, ¿no? ¿Qué pasó que dentro de la institución que lo contenía no se pudieron percatar de esta situación, ¿no? Pero a la justicia le preocupa mucho esto de por qué nadie se dio cuenta de la situación en la que estaba sometido este niño de 8 años, ¿no? Y nada, dado el tiempo también, o sea, hace 8 meses que estaba viviendo, ¿sí? En un estado de necesidad humana real, ¿no? Con muy poco alimento, ¿sí? Sin una casa que esté en condiciones de poder asegurarle a ese niño, ¿sí? Todos los derechos que le conciernen, desde la alimentación hasta los cuidados básicos, ¿no? Como es el baño, el sanitario, poder bañarse, poder higienizarse, poder estar en un lugar saludable, ¿no? Eso no tiene nada de saludable el lugar. La verdad que así visto ya desde afuera, nada, ¿no? Y después el resto de las torturas que era sometido, ¿no? Eso, la verdad que ha sido muy impactante poder haber llegado al lugar primero, ¿no? Y el hecho de visualizar el lugar, ¿no? Porque por ahí no es que uno va al lugar para tener la foto, siempre el lugar muestra cosas, ¿no? Claro, es decir, Esto, una habitación de 4x4, una cocina sin calefacción, la única calefacción seguramente era suministrada por la cocina para preparar la alimentación y demás, ¿no? Un lugar donde no tenía una habitación donde poder descansar, donde poder dormir, igualmente encontramos la casa totalmente desmantelada porque el propietario también automáticamente decidió ir desocupando el lugar, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Desocupar esa piecita, ¿sí? El niño no tenía un hogar, básicamente, ¿no? Y el hogar a veces depende de dos cosas, ¿no? De un lugar habitable, ¿no? Y del cuidado responsable de padres que evidentemente no era el caso, ¿no? La justicia está tratando de dar seguramente con el paradero de la madre, porque es otro punto importante también para poder cerrar toda esta historia, porque claro, hay que reconstruir la historia del niño, es decir, hace cuánto para poder tener certeza de cuánto es el tiempo que el niño lleva en estas condiciones,
claro,
junto a su padre,
claro,
¿no?
Sí,
eso me parece que está el punto. La justicia creo que está trabajando en eso, creo que hay una firme decisión de llegar hasta el final de esta situación, y por eso también se va a realizar la pericia psicológica del padre, ¿no? Se va a someter al niño en la cámara Hessel, para saber también qué más hay detrás de toda esta vida tortuosa que ha llevado todo este tiempo, ¿no?
Claro. Y para la gente que está escuchando la radio, le contamos también, ¿no?, a nuestros oyentes cómo fue que se descubrió esta situación de una denuncia que no tenía absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Esto un poco para repasar, ¿no es cierto?, cómo uno se hace de esta realidad.
La policía llega porque hubo un conflicto entre el propietario del inmueble que alquilaba, ¿sí?, y el papá del menor, ¿no? Nos contaba el propietario de que, bueno, este individuo que está preso hoy, de apellido Bar, había intentado ingresar a su inmueble privado, ¿no?, a la casa del propietario, y habría ingresado y habría robado algunos elementos dentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Un hecho por ahí de similares características sucedió este domingo último pasado, ¿sí?, y fue el motivo por el cual la policía llega, ¿no? La policía llega por algo extraño y ajeno a la criatura de 8 años, ¿no?
Claro.
Y uno de los agentes de la policía lo ve al niño, ¿no?, y lo ve golpeado, entonces toma mayor atención en el niño, ¿no?
Uh-huh.
Hay un niño golpeado viviendo en este lugar, ¿no? Alertó al juez, ¿no? Entonces,
sí,
ahí comienza un poco el rescate del menor. Y lo digo así porque, o sea, fue literalmente un rescate. Fue rescatar a este niño de una situación a la cual estaba siendo sometido seguramente contra su voluntad, ¿no? Obviamente. Y entonces, ¿qué determina la justicia? Bueno, que el niño sea sacado inmediatamente del lugar y fue trasladado inmediatamente. Eso pasó el domingo entre las 14:30 horas, ¿no? Ya a las 15 horas el niño ya estaba en el hospital siendo evaluado por el cuerpo de profesionales médicos de la localidad, y luego tomó intervención el área del niño, niña y adolescente de la localidad, ¿no? Así llega a ser rescatado este niño, a través de la mirada de un agente de policía, ¿no?, que puso la mirada y notó que algo no estaba bien en esa criatura y dio aviso inmediatamente al juez de instrucción de la localidad, ¿no?
Claro. ¿El nene está ahora en un lugar sustituto o tiene algún organismo que puede, alguna dependencia específica para poder contener a un nene tan corta edad, ¿no?
El nene está en este momento en la casa del niño, dependiente del área de niños, niña y adolescente, que depende de la municipalidad local. Ahí está custodiado y está siendo atendido, ¿sí? sé que también hay asistencia psicológica cerca de él, porque bueno, para él evidentemente también debe ser una situación traumática, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Este vínculo también, si bien es un vínculo no normal, por decirlo de alguna manera,
es un vínculo al fin,
y para él también debe ser una situación que bueno, que tendrá que asumir y que tendrá que ir superando con la ayuda de los profesionales,
claro,
de la salud
mental, porque ¿no? indudablemente están siendo tan chiquitos y prácticamente había naturalizado esa condición de vida, ¿no?
Tal cual, ha naturalizado esa situación de vida, y suponiendo, es decir, nosotros suponemos que ya 8 meses en este lugar, así, viviendo de esa manera en la que en la que él vivía, ¿no? Y a ver, el lugar también hace suponer falta de alimentación, ¿no? Vaya a saber cómo era la alimentación de ese niño en todo este tiempo. Han pasado 8 meses en ese lugar, ¿sí? Y todavía tampoco se sabe qué pasó antes, ¿no? Sabemos, me preguntaba recién si hay otros familiares, y por ahí está la abuela, que en su momento había realizado algún tipo de denuncia por impedimento de contacto familiar, porque no lo dejaban ver al nieto y demás. Entonces hay que también descartar cuál era la relación de este joven de 26 años con la madre, ¿no? Porque claro, evidentemente habría también algún otro tipo de conflicto ahí, ¿no? Si hay un impedimento de contacto con la abuela, uno supone, bueno, no hay una buena relación de familia también, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y qué pasó después? Porque después eso no prosperó, ¿no? Que era la pregunta también que hoy por ahí tenemos que salir a responder, porque la gente como que está como impactada, ¿no? Y pregunta cosas por ahí que uno no tiene la respuesta, y además uno tampoco la puede dar, porque la respuesta final es la dará seguramente el juez de instrucción de acá de la localidad de La Cera.
Exactamente, exactamente. Y un poco apoyándose, uno supone, en la ley Lucio, que recientemente, bueno, hemos conocido, ¿no? Después de ese caso terrible. Así que entendemos que en base a eso se avanzará de aquí en más.
Yo supongo que sí, creo que este caso puntual, porque uno a veces, si bien es cierto, la Cámara de Diputados de la Cámara del Pueblo de la provincia de Santa Cruz, en su primera sesión ordinaria, adhirió a la ley Lucio, ¿no? Sé que también este municipio tenía la intención de adherir a la ley Lucio también, ¿sí? Y creo que han habido actores políticos, ¿no? Senadores, diputados y concejales que han tomado este asunto de la ley Lucio como una cuestión prioritaria también dentro de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y este caso de este niño de 8 años, ¿sí? Creo que, bueno, por mayor razón ha abierto, ¿no? Un abanico de posibilidades, claro, para ir resolviendo un montón de situaciones que no están siendo contempladas en estos casos puntuales, ¿no? De desprotección y de abandono absoluto y de denigración del niño y niña adolescente de una forma calamitosa como lo proyecta justamente el caso de este niño de 8 años de edad de la localidad de La Cera. Creo que si bien ha sido un golpe duro para la sociedad, ¿no? Y para nosotros mismos, los que hacemos el periodismo día a día y salimos a la calle a tener que levantar y lidiar de pronto con esta noticia, para nosotros tampoco es tan fácil proyectarla y demás, porque el cuadro es impactante, ¿no? Aquellos que hemos podido tener datos más concretos sobre internos sobre la situación, como el documental fotográfico, llegar al domicilio, ¿no? Y bueno, entender que también esto ayuda. Si uno no lo proyecta en la noticia, no se sabe, ¿no?
Sí, bueno.
Y esto es la realidad. O sea, si el diario la Opinión Austral, no porque uno esté trabajando en la Opinión Austral, digo, pero si la noticia no se proyectaba, no íbamos a rescatar a ese niño, ¿no? O sea, me parece que eso es un poco también, un poco, ¿no? Más allá de la decisión determinante, y esto también, esto también es noticia, el hecho de que un agente de policía ponga la mirada sobre esta situación, ¿sí? Me parece que es el punto de partida, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
La determinación del juez de mandarlo a detener de manera inmediata con una carátula de intento de homicidio también es una decisión muy fuerte dentro de la sociedad santacruceña y particularmente dentro de la sociedad de La Cega, ¿no? Porque hay una determinación de la justicia de poder contener y de poder eliminar, bajar los niveles de violencia que hay contra los niños, niñas y adolescentes, no solamente de la localidad de Las Heras, sino de todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
Sí, es así, es así. Jorge, bueno, te agradecemos este contacto y vamos a seguir, ¿no?, con más información seguramente sobre este tema en los próximos días.
Bueno, sí, recién hoy hablábamos, y a quien le agradecemos también, al director de regional de Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, de la policía de la provincia, uh-huh, ¿no? Porque, bueno, si bien, y ahí lo entendíamos mejor, ¿no? La persona Alexander Herbal, el padre del menor, va a ser trasladado a la ciudad de Caleta todavía por una cuestión primero de seguridad también, ¿sí? Y acá, donde está alojado, que es en la seccional primera, no es el lugar donde vaya a esperar la determinación de la justicia de cómo va a seguir su situación procesal en los próximos días, ¿no? Entonces, deberá esperar la decisión de la justicia desde otro lugar, que lo va a hacer una cuestión y lo va a hacer desde Caleta Olivia, ¿no? Pero también porque, bueno, nada, estamos terminando el feriado, ¿no? Y el ritmo que va a tomar la noticia también a partir de mañana también va a ser otro, ¿no? Entonces, también por una cuestión de resguardo de la persona, por ese motivo también se diría trasladada hacia Caleta Olivia.
Perfecto. Jorge, gracias y estamos en contacto.
Carlos, un abrazo.
Chao.
Buenas tardes.
Jorge Bilbao hablaba con nosotros desde Las Heras, por supuesto, ampliando, conociendo más detalles sobre esta situación, esta noticia muy triste, la verdad, ¿no? Porque la verdad que impacta mucho, más cuando hay un nene tan chiquito y ese maltrato que, por lo menos en lo que uno pudo ver, está más que demostrado. Después veremos qué determina la justicia.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.